Buenas tardes, oyentes. Soy Gustavo y espero que paséis buena tarde con nosotros. Y bueno, estamos en la Asociación de Salud Alternativa de Vida, que es ASAF. Y que bueno, vamos a darle una información. Asociación de Salud Alternativa de Vida, somos ASAF. Desde el Coleganés, teléfono 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación de Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. En Facebook, ASAF Leganés. Bueno, pues estamos a 27 de octubre.
Sí.
Y vamos a presentar a los componentes de la radio. Con mi izquierda, Monse, con la actualidad.
Monse, muy buenas tardes de momento, pero no son buenas noches. Dentro de nada se cambia el reloj, ¿no, Ricardo?
El sábado.
Sí, que sí.
El sábado, ¿verdad? Ya no entramos ya...
Estamos presentando, vamos a una ronda, venga. Vale. Primero Monse, después...
Después los comentarios Francisco y Lidia. Y el técnico de los botones está Ricardo.
Buenas tardes a todos.
Eso es.
Bueno, pues... Sin más preámbulos, son las 7 y 5.
¿Sí?
Y vamos a dar paso a actualidad con Monse.
Siguiendo este camino hasta llegar al final. Y dentro de mí no ha dejado de sonar.
Las noticias de actualidad de Monse.
Ahora ya sí, ¿no? Mira, estamos a 27 del 10. Pues mira, el 26 del 10 de 2021 es un trailer del regreso de Ben, una película que no sé si es basada en hechos reales o no. Y luego otra noticia que he encontrado yo en internet, Noticias de España. Casado anuncia una enmendidad a la totalidad de presupuestos. Son garantía segura de la runa en España. Vox y Ciudadanos también presentarán sendas enmiendas a la totalidad por el PGE, que es presupuesto del gobierno por ecuación.
Los presupuestos generales del Estado.
Sí, general del Estado, ¿no?
Sí.
El Partido Popular propondrá una ley que prohíba los homenajes a guitarras y critica que Sánchez negocie presos por presupuestos. ¿Qué pasa en la noticia? Porque, a ver, hay un tema que comentar. Esa noticia la he sacado yo de internet. Y no sé si será en El País o no sé. Hay muchos periódicos, hay La Vanguardia o eso. También se ha hablado del volcán de La Palma, que todavía seguimos con el volcán de La Palma, ¿no?
Hace 2 meses.
También se habló de... Una mujer, espera, repaso un poco lo que dijimos el otro día, Ricardo. Del País, del otro día, el que fue el martes, que preparé, sobre la profesora Bernadeta Gómez, que se quedó ciega hace 16 años por una peptimia, Ros Gustalian, UMH. Científicos españoles logran que una mujer ciega reconozca formas y letras con implante en el cerebro. Por primera vez se ha usado el astro directamente en la visual de una persona evidente. Y eso habló del otro día.
Sí, esto ya lo hablamos el otro día.
¿Cuál
es la noticia que quieres comentar, Monse? Porque has dicho varias cosas. La primera, has hablado del cambio de horario.
Sí, sí.
Has hablado del presupuesto general del Estado.
Sí, sí.
Has hablado de muchísimas cosas. La de la señora ciega que puede ver a través de una máquina, ya hemos hablado de ella.
Sí.
¿Hablamos de la hora, del cambio de hora?
Sí, el cambio de hora.
A ver, voy a preguntar a Francisco. Francisco, ¿qué te parece a ti el cambio de hora todos los años por esta época y después en primavera cambiamos de hora? ¿Qué te parece a ti?
A mí mal, porque...
¿Te cuesta...?
Hace un día de la tarde y de la noche, y hace mucho frío, no sé, no me gusta el invierno ni...
¿Tú, Lidia?
Yo también prefiero el de verano.
¿El de verano? ¿Pero por qué?
El de verano es... está mal planteado.
Está mal planteado.
Sí, está mal planteado porque descansamos menos, claro. Porque el cuerpo se hace más.
Y no solamente eso, sino que encima tenemos una hora que le comemos al sol. No estamos en nuestra hora, en nuestra franja horaria. Uh-huh. Sabéis que cuando Franco se quiso acercar a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue poner la misma hora que en Alemania. Uh-huh. Cosa que es un error, porque el sol no está... tendríamos que tener la misma hora que Portugal, por ejemplo, o que los ingleses, en este caso.
Porque no estamos en el mismo meridiano, ¿no?
No estamos en el mismo meridiano. Entonces, tenemos un problema porque a nosotros se nos ha hecho anochece más tarde. Uh-huh. Tanto en invierno como en verano. Entonces... Creo que el horario de verano incluso es más exagerado aún, porque no tiene sentido que anochezca a las 10 de la noche. Eso
sí,
no tiene ningún sentido.
Eso es verdad.
Entonces, estaban Bruselas y la Unión Europea estaba pensando en si tener el horario de invierno y verano y nunca más cambiar la hora.
Cambiarlo.
Nunca más.
Pues yo pienso que con lo que has planteado ahora mismo, sí. Pues sobre todo la gente que madruga mucho, que trabaja en fábricas, en sitios así que requiere pues más descanso o más así, pues sí que estaría mejor el de invierno planteado, para que también que no sea tanto, pues eso, recogernos un poquito antes, madrugar un poquito menos, no sé. El caso es que el cuerpo pueda descansar de una vez y que dejen de una vez el de invierno o el de verano, pero que se decidan de una vez. O sea, que ya se supone que el año pasado hubo votaciones, hubo no sé si un referéndum, no sé. Bueno, que estuvieron recogiendo opiniones y la mayoría de la gente optaba por el de verano por favorecer a los bares, pero a mí eso no me parece bien, porque es la única empresa que se va a beneficiar.
El turismo. La única empresa.
Pero
que
hay que mirar por la gente trabajadora,
y
no solo
por la salud de la gente.
Claro.
Mira, en el cuando estuve tiempo atrás en Alemania, en invierno a las 4 de la tarde ya estaba anochecido.
Uh-huh.
Entonces, claro, eso es que no hay horas realmente. Me disculpéis un momentito, que vamos a poner un poquito de música que nos ha pedido mi compañero Francisco, a ver si podemos llegar a escuchar un poquito a los Rolling Stones. Que Francisco, dinos algo que ha pasado con una batería.
Sí, exactamente, pues hace algunas semanas, desgraciadamente para los fans de los Rolling Stones, entre los que yo me encuentro, pues es Charlie Watts, batería de los Rolling, pues ha fallecido a la edad de 80 años,
bueno.
A un paro cardíaco. La última gira que iban a tener el año pasado, pues que habían empezado y tal la gira, pues tienen que buscar poner a otro batería, a ver, no se puede hacer otra cosa.
Vamos a ver si podemos escuchar a nuestro amigo de los Rolling.
80 años, sí. También ha muerto el batería de los Iron Butterfly, que se queda muy presente de rock.
¿Tampoco? ¿Ha muerto?
También se ha muerto.
Vaya, pues mira, la gente, a ver, es ley de vida, la gente tiene que morir para que otros sigan viviendo, ¿no? No podemos convertir todos en...
Son 80 años he vivido Charlie Watts, son muchos años, 80 años.
A ver si llegamos nosotros.
Ya.
Aquí ya estaba, se le veía ya que estaba ya muy gastado, muy quemado ya de... tantas giras, tantos discos, entrevistas.
¿De alguna enfermedad?
¿Quién?
Charlie Watts.
Charlie Watts. Sí. Y el que hablamos de uno que me comentó, un Michael Douglas, de que por accidente se disparó a... Disparó a uno pensando que la pistola era de juguete y resulta que la pistola era de verdad.
Sí, el actor este...
Pasó hace unos días que el actor Alec Baldwin estaba rodando una película, entonces...
Y fue por accidente suyo porque...
Utilizan armas de fogueo, lo metieron a alguien, una bala de verdad...
Alguien que tenía algo en contra o del actor o del director de la propia película o al saber.
A ver,
el actor no ha tenido la culpa, eso está claro.
Claro.
Mira, últimamente... Hostias, que se me ha caído.
Bueno, pues si hay alguna otra cosa que comentar por parte de...
Mira, quería hacer... perdón.
¿Ahora iría Gustavo con la historia?
No, escucha. Quiero hacer homenaje a todos los que me atienden en Caterra, que por lo menos no puedo ir por un problema, ¿sabes? Y quiero darles una canción que les guste bien, porque ¿te acuerdas, Lidia, que Paz y Amor como un celo, no? Pero en cuanto a Verán de resistir todo por... El ruido frente a todo, ¿te acuerdas de la canción? Pues esa canción la cantó el Dúo Dinámico, luego creo que la cantó Barón Rojo, y ¿te acuerdas que estuve cantando esa? Que el mundo que empezó
estoy yo sola.
Barón, héroe del tiempo, es una, pero resistiré. Herido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque la vida de los sueños no te sienten, son como el junco pese a no, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Sí, hace poco este grupo Dúo Dinámico.
Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de ropa
para endurecer la piel. Que te vienes arriba.
Y aunque la vida de los
hijos de orden, que si no al final...
Resistiré, resistiré.
Bueno, el Dúo Dinámico hace poco salió el Lazo de Sangre.
Sí.
Y nos mostró su biografía. Muy jovencito, cuando era jovencito, hasta ahora.
Y luego hay otra, que me sé yo.
Bueno,
vamos a pisar el tiempo. Marce, venga, vamos allá.
Vamos a pisar el tiempo, Gustavo, y a
ver. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Sola en un jardín.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias. Hola, soy Gustavo.
Sí, dime.
Se cumple hace poquito, se cumplió hace 402 años de la Plaza Mayor, que está ubicado en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, y es una plaza que, bueno, tiene su historia, como he dicho antes. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la corte de Felipe II a Madrid. La Plaza Mayor está situada en el centro de Madrid, en el barrio de Sol, junto a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol. Los arquitectos que hicieron la construcción fueron Juan de Herrera, Juan de Villanueva y Juan Gómez de Mora. La construcción de 1580 a 1619. En 1580, el arquitecto Juan de Mora empieza la construcción que durante siglos ha acogido festejos populares, corridas de toros, beatificaciones y coronaciones. En 1790 hubo un incendio que permitió su reconstrucción, en cuya plaza está la estatua de Felipe III. Reconstruida en 1631, 1670 y 1790. Tres sucesivos incendios. En 1848 se colocó la estatua de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacchi. El nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil Española del 39. Estatua de Felipe III, creada en 1616, tres años de la terminación de la Plaza Mayor, fue un regalo del Duque de Florencia al rey español. Hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa del Campo. En 1848 se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la Plaza Mayor. Inauguración de la Plaza Mayor, 1619. Construcción, 1580-1619. Reconstruida por sucesivos incendios. El nombre de la plaza ha variado a lo largo de su historia. Primero se llamó Plaza del Arrabal, luego Plaza Real, Plaza de la Constitución y en el final de la Guerra Civil, 39, se llamó Plaza Mayor. Bueno, pues la Plaza Mayor lo conocemos todo el mundo, una construcción que se tardó 40 años en construir la Plaza Mayor. 40 años en construirla.
40 años en construirla.
1580-1619. 40 años.
Un edificio emblemático de la Comunidad de Madrid.
Sí, ¿no? y es patrimonio cultural. Es patrimonio. Declarado interés cultural y patrimonio artístico el 20 de febrero del 1985.
A mí me encanta la plaza.
La UNESCO también
Sí, una de las mejores plazas del mundo, porque se lo merece, porque después de 40 años... yo cuando iba chiquitito, yo últimamente no voy para allá, pero cuando era chiquitito iba mucho para allá.
O sea que yo tengo una duda, ¿no es una réplica de la de Valladolid?
No.
Se parecen muchísimo, eso sí.
¿La estatua de Felipe III?
Parecen, pero no son réplicas de una de la otra. Es verdad que también ha sufrido de muchas reformas,
¿no?
Muchas reformas.
Muchos incendios también.
Uh-huh. Y bueno, antes pasaban parroajes, ahora es peatonal, o sea que bueno,
sí, sí.
Pues poco a poco se ha ido reformando. Ahora tiene, aparte de la... Bueno, incluso hay unas puertas, uh-huh, que si os dais cuenta en lo que es la calle de Atocha, que pasa justamente, era por donde pasaban los reyes realmente. Uh-huh. En la Plaza Mayor pasaban los reyes de un lado a otro de la plaza como si fuera diagonal. Uh-huh. Y si os dais cuenta, esa diagonal va directamente al Palacio Real y se dirigían a la Virgen de Atocha. Uh-huh. Entonces, están justamente esas puertas en la diagonal de la Plaza Mayor.
Que tener la zona justa para que hubieran los carruajes,
los,
¿no?
Los carruajes, efectivamente. Uh-huh. También la parte de abajo, uh-huh, aparte de los cimientos que hablaba hace un ratito, uh-huh, Gustavo, están esos cimientos, son las cuevas de la Cava Baja, que hay cantidad de bares uh-huh, muy antiguos de esa época, y que son muy típicos de los turistas, ¿no? Donde te dan pues bocadillos de calamares, pincho de tortilla. Son la cava, lo
de
que
souvenirs
son
también.
De souvenirs, efectivamente.
Ah,
y es mucho turismo ahí. Entonces, la Plaza Mayor es de las más turísticas.
¿No está también ahí la Junta de Distrito o algo así?
De centro, no tengo claro. No, es la creo que está en la Plaza de la Villa, uh-huh, un poquito más abajo.
¿Y ese, Ricardo, la Plaza Mayor, donde todos se les ponen?
A micrófono, Francisco.
Ay,
por
perdón. Y es verdad que es la Plaza Mayor donde se colocan las tiendas de los muñequitos, ¿sí?
Claro,
de Navidad.
Sí. Claro, los puestos de Navidad de toda la vida.
Bueno, y varias ferias que hacen a lo largo del año también.
El Cortilandia, ¿no? El
Cortilandia, que está al lado, cerquita.
El Cortilandia es esta zona, ¿no?
Sí.
Es el Cortilandia.
Sí. Cortilandia, pero si ya hace tiempo que yo no voy al Cortilandia.
Bueno, la Plaza Mayor es una plaza muy bonita de ver.
Sí.
Es muy emblemática.
Un poco cara para mi gusto.
Iré por allí una vez porque hace mucho que no voy para allá.
Sí,
yo también.
Mucho. A ver si vamos un día de esto, para el Plaza Mayor.
Yo tengo desde mi casa, que yo vivo en Carabanchel, yo tengo desde mi casa, en mi puerta, tengo un autobús que me llega directo a la Plaza Mayor. Directo, o sea, desde mi casa a la Plaza Mayor hay un autobús que te va de puerta a puerta. Yo voy muy a menudo a Plaza Mayor por esa razón, claro, porque en transporte público no me cuesta más que montarme.
El 34 o así, ¿no?
No, en mi caso es el 35.
El
35.
¿El
35? Sí, el 35 de la MT, efectivamente.
El 35, pero eso
es... Bueno, pues...
Patrimonio Cultural.
Sí.
En el 85.
En el 85,
¿no? Una de las mejores plazas del mundo, ¿no? Porque aquí pone que el patrimonio debe ser eso. Y luego, bueno, el estilo es barroco, español, herreriano.
Ah.
O sea que... A ver si con mi amiguete nos vamos para allá. Porque yo iba para allá mucho cuando era pequeño. Pero ahora ya digo, voy a ir para allá por si acaso.
Mejor ir sin mucho gentío. Un día así tranquilito por la mañana, que no haya mucha gente.
Mira, estoy como que investigando aquí por... Ya sabéis que el mundo de internet lo investiga todo y te lo dice todo. Mira, dicen que nadie lo diría, pero en la plaza hubo un cementerio también.
¿En la Plaza Mayor hubo un cementerio?
Sí, un cementerio, sí.
O sea,
además a la vista todo el mundo. Dice que había una escultura que reinaba la plaza, en la que estaba Felipe III, como tú decías. Y durante muchos años hubo un cementerio allí mismo.
¿Anda?
O sea que, claro, la gente no sabe.
O sea, ¿y ese qué siglo sería? ¿O hace
Claro, hace muchos años. Sí.
No, muchos siglos. ¿No?
Siglos, no, años.
Un momento.
Al micrófono, Manse. Al micrófono. Ricardo,
ese yo hace tiempo que ya no he ido. Pero recuerdo que había como una escultura.
Aquí.
Había algunos que le habían muerto. Que... Hace tiempo, cuando yo estoy en el jardín botánico, pues, de jardinería, me acuerdo yo que hubo un tema de un atentado de ETA, ¿no?
No, en la Plaza Mayor no.
No.
No,
lo del tren.
Pero eso no tiene nada que ver.
De Atocha o algo así.
Pero bueno, eso no tiene
hace
nada
hace 400 años, cuando estaba la Inquisición.
En el 95, sí. Pues, si me recuerdo.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la Plaza Mayor, no sé.
No, pero es que pasó una cosa. Hubo un tren que lo que lo hicieron estallar.
No, pero eso fue los atentados de Atocha, que no tiene nada que ver con la Plaza
Mayor. Eso fue otra cosa, no tiene nada que ver.
Mira, vamos a hablar de la Plaza Mayor. Mira, sabéis que en la Plaza Mayor se ejecutaba a la gente. Antiguamente se las ejecutaba por la Inquisición.
Sí.
Y se les quemaba. Bueno, dicen que hay un fantasma, que es el más antiguo, que se llama Cirilo, que fue uno de los que fueron ejecutados en la Plaza Mayor y por las noches se oye el ulular de Cirilo.
¡Madre mía!
¿Eh? ¿Qué os parece? Son curiosidades.
Muy...
Mira, ahora muy acorde con el Ricardo, con lo de Halloween, aunque no sea nuestro,
sí.
Pero cada vez va siendo más...
Pues en el Reino Sofía se habló algo así,
¿Y qué siglo sería? ¿Qué siglo sería?
Hace 400 años, el primero ajusticiado por la Inquisición en la Plaza Mayor. Se llamaba Cirilo. Y después también, otra cosa que estoy leyendo.
Y lo del cementerio en el siglo XIII, ¿no? Sí. ¿Qué siglo sería?
No lo sé, pero hace 400 años.
No, 400 cuando se inauguró.
Bueno, pues entonces antes.
O sea que unos cuantos siglos antes.
Claro. Y después, otra cosa que estoy leyendo es que las farolas que tenía la Plaza Mayor no eran las farolas, no eran solamente por el tema de la luz, sino que también se utilizaban porque se hacía la Plaza Mayor como. Para hacer festejos taurinos.
Anda.
Pero para se utilizaba como plaza de toros.
Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí.
Claro, antes de las ventas o la de Carabanchel, ¿no? Que sería claro. Más.
Sí. Sí, cuadrada. ¿Tú te referías que se parece un poco a la de Salamanca, no a Valladolid? ¿A la de Salamanca? No. ¿Puede ser?
¿A la de Valladolid?
¿A Valladolid?
Se parece un poquito.
Tiene más parecido a la de Salamanca, me parece a mí, pero bueno. No importa, vamos a poner un poquito de música, ¿os parece? Venga, vamos allá, a ver qué nos pone la música.
That's the boat that's leaving, will soon bring me on. Come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live better, I'm a little bit there you can go, sister. I'll buy you the swellest mansion on Upper Fifth Avenue. And through all we go strut, we'll go strut, and there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satin, in the latest Paris style. All the girls you forget, you'll be forgetting. There'll be no fretting but smiles. Come along with me. That's the place. Don't be a fool. Come along. Come along. There's a boat that's leaving soon for New York.
Ah, look at this here.
That's where we belong. Oh, sister, that's where we belong.
Perdón. Vale.
ahora, como hemos terminado con la actualidad de Plaza Mayor, vamos a dar paso a una nueva sección de nuestra amiga Lidia, que es Biografías, y hoy toca a Chayanne.
Buenas tardes, soy Lidia, y hoy traigo la información, que bueno, ¿quién no conoce a Chayanne, no? Es, además de un cantante y un buen compositor, ¿sí? Pues gran bailarín, es actor, es puertorriqueño. Ha vendido entre 15 y 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. Nació el 28 de junio de 1968, tiene 53 años, en Río Piedras, en una familia humilde. Está casado con una mujer muy, vamos, que fue modelo en su día, y se llama Marisa Mayonés. Tiene dos hijos, que se llama Isadora Sofía Figueroa y Lorenzo Valentino Figueroa, que también, me parece que la hija también se está dedicando a, como el padre, a ser artista, y el hijo también, poco a poco. Pero bueno, al margen de la biografía, que todo el mundo conoce a Chayanne, cómo canta, cómo
baila.
Bueno,
yo no la conozco. Yo no le conozco, bueno, ya te digo yo. Bueno, o sea, yo me esperaba biografías, Chayanne. Digo, a lo mejor me va a hablar de Henry Kissinger o de Kennedy o yo qué sé, o del rey Juan Carlos, pero no, Chayanne. ¿Y por qué Chayanne?
Bueno, es a modo personal es mi amor platónico.
Ah, vale. Y ese le maneja de su amor platónico, claro.
Pero bueno, al margen de eso también me parece buena persona, buen padre, buen, no sé, tiene un buen ejemplo como así, como familia, como, no sé, que da muy buen ambiente donde va.
Como cantante y artista,
No sé.
Te invitamos a que nos traigas música de Chayanne porque yo no le conozco prácticamente. ¿Qué tipo de música hace?
Pues baladas, bailables.
¿Romántico?
Sí, más bien romántico.
¿Es como Ricky Martin? No.
No.
Es más romántico.
Más romántico.
Es como... ¿Hay otro, cómo se llama?
Como Cristian Castro, algo así.
Vale.
Pero vamos, es más... También tiene música bastante movida, de baile. Tiene mucho... Tiene de toda variedad.
Es música latina, al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues otro día nos trae. ¿Tienes algo que comentar más de Chayanne?
Pues...
Su nombre no es Chayanne, tiene otro nombre.
Se llama Elmer Figueroa.
Elmer
Figueroa.
Ajá. Y Chayanne es un nombre artístico.
Sí.
Vale, nos has hablado de que tiene familia, que está casado. ¿Dónde vive habitualmente?
Pues vive en Puerto Rico.
Ah, es puertorriqueño.
Sí.
¿Se ha nacionalizado estadounidense o no?
¿Eh?
¿Si se ha nacionalizado estadounidense?
No lo sé.
A ver, Gustavo, esto hay que aclararlo. Puerto Rico es un estado anexionado a Estados Unidos, es como si fuera americano ya.
Sí.
Entonces no le hace falta. Lo que pasa es que tienen un problema los puertorriqueños, es que son como americanos o norteamericanos, estadounidenses, pero ni pueden votar ni a su presidente ni a nada.
Están como en un,
están ahí, como una, están en, limbo, en un limbo. Ahí. Ellos quieren, pero los americanos como que no quieren. ¿Me entiendes? Es el estado 51 de los Estados Unidos, pero los americanos sí que les interesa tener a Puerto Rico ahí porque está muy cerquita de Cuba, porque está muy cerquita de Haití y
está mucho dinero.
Hay mucho dinerito ahí.
Hay mucho artista
ellos
también.
Se consideran americanos estadounidenses, pero se sienten los hermanos pobres de los americanos, porque ni siquiera pueden votar, ¿eh? O sea que realmente eres puertorriqueño, aunque tendría un asemejado a ser estadounidense propiamente dicho. No sé si tienen pasaporte, posiblemente lo tengan, ¿eh? Posiblemente lo tengan.
Exactamente. También se lo da una idea así, pues otro día contaré la biografía, pero también a Mark Anthony, pues también tiene un estilo así, como él.
Ya me di cuenta qué tipo de música te gusta, Lidia. Ya me di cuenta, más o menos. Mark Anthony también latino, también, ¿no?
No, pero me gusta también la música española, me gusta toda.
Y esta biografía que nos traes hoy, que es de Chayanne, porque eres fan de Chayanne, básicamente. Sí. ¿Otro día tienes pensado otro tipo de biografías diferentes o también de gente en el cual tú eres fan?
Bueno, aparte de fans, pues sí, otra gente que sea así interesante.
O sea, por ejemplo, de la política, del arte. Hoy has hablado de músicos. pero no sé, de cultores, de pintores, de qué tipo de biografías son las que nos vas a traer en esta sección nuevas.
Pues sí, según vaya surgiendo.
Lo que te vaya surgiendo, sí. Vale. Una pregunta, Lidia, ¿tú eres seguidora de las revistas del corazón y cosas de esas o no?
No, hay poco.
¿De la revista del corazón? Bueno,
vale.
¿Qué
es lo que me lo diga ella? Por curiosidad.
Solo si hay algo interesante, pues de alguna persona que me interesa. ¿Sí?
Además.
Yeah. Pero ¿compras revistas de estas o no?
Para mi madre, sí.
Para tu madre, sí. O sea, que las tienes en casa.
Sí.
Y entonces las ojeas, seguro.
Sí.
Vale. ¿Y tú, Monse, también eres de usuaria de revistas del corazón?
Revistas del corazón. Mira, te cuento una cosa. Hace tiempo cogí una de Saber y Vivir, que la tengo guardada, y era cómo cuidarse.
¿Cómo curar?
Cómo cuidarse.
Cómo cuidarse. Saber y Vivir, se llama la revista.
Saber y Vivir, sí.
Ah.
Y
yo
creo, esa la tengo yo en casa guardada, y es, a ver, porque a veces, hay veces que la gente con, a ver si tengo.
Oye, no dejas a quedar en silencio. Dinos qué quieres contarnos y ya está. Pues mira, no mires tu bolso.
Sí, te cuento, Ricardo. Puesto que en KTR les quiero dedicar cierta película. A todos me gusta. Bueno, lo voy a resentir porque.
Ya tiene que ver esto con.
Padre
a ver, vamos a ver. Mira, perdóname. Mira, yo contigo me hago un lío. O sea, me hablas de una revista de Saber y Vivir y ahora me hablas de Rosendo. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
A ver, vamos a ver.
Monse, el próximo día que vengas a la radio, que hay mucha gente escuchándonos, sí, aunque no te lo creas, tienes que saber lo que vas a contar. ¿Por qué? Porque no puedes pasar como un caballo de ajedrez de un tema a otro como en una, ni una coma entre medias, ya, ni una explicación. Me hablas de Saber y Vivir... De cómo cuidarse y de repente hablas de Rosendo. ¿Qué tendrá que ver con Rosendo?
No, a ver.
No te aclares, que no te has aclarado. A ver, no. Francisco, nos ibas a contar algo, ¿no, Francisco?
Bueno.
Sí, quería comentar pues que yo en mi juventud pues revistas no leía muchas, pero si hay alguna revista que sí leía, es una revista de rock, no sé si la habrás oído hablar de ella, se llama Metal Hammer.
Sí, me suena. ¿Qué tipo de...? Bueno, digo, para los oyentes, aquellos que no lo conozcan.
Metal Hammer es una revista donde vienen toda la lista de conciertos, giras y demás. También hay críticas de discos que van a salir, críticas sobre las últimas giras, separaciones, fallecimientos en el mundo del rock. También hablan de los cumpleaños de los cantantes de rock. Hace poco ha sido el cumpleaños de Loquillo.
¿Sigues comprando la revista esta? ¿Sigues comprándola?
No, ya no, porque la verdad es, como ya la leía, valía unas 200 o 300 pesetas o así.
Y más de pesetas se hace ya mucho entonces, ¿eh?
Sí.
Pues es que, no sé, ahora estamos en el euro, la peseta desapareció en el año 2002, ¿eh?
El 2002 ya es que...
Imagínate y tal. Y bueno, esta revista vale unos 4,50 euros.
4,50 euros ahora, es un poquito cara, ¿eh?
Sí.
Es un poquito cara, pero te informan de todo lo que pasa en el mundo del rock.
¿Y tienes otra forma de informarte del mundo del rock?
Sí, en internet, pero desgraciadamente no tengo ordenador para poder meterme en internet.
¿Con el móvil?
El móvil, es que el móvil que tengo es bastante modesto. Es un
telefunker
de estos pequeños.
Y que no tiene internet.
No tiene... Compré uno.
Bueno, pero es que eso vale dinero, majo.
No.
Lo bueno me cuesta.
Yo se lo digo por si puede.
No puede. Si te tiene un teléfono de estos modestitos para poder estar localizado y que su familia sepa dónde está,
sí, que me puede
con eso es suficiente, familia, ¿verdad? Para eso está bien que se utilicen eso, porque a veces tener un móvil que te conecta al mundo con un internet, al final estás enganchado y los ojos ojipláticos, todo el rato mirando internet para arriba y para abajo. Y un teléfono lo tenías para llamar por teléfono. Y él lo utiliza justamente para lo que hay que utilizarlo, no para estar continuamente conectado. Es verdad que es muy cómodo estar conectado a internet, a mirar los amigos, las redes sociales, las páginas web y tal, pero él lo utiliza como hay que utilizar un teléfono, para llamar, para contactar con la gente, no para estar jugando o leyendo a todas horas, si está conectado a todas horas. Tú lo utilizas como de que utilizas un teléfono, para que te llamen, y tú para llamar, claro.
¿Qué?
Que tú utilizas bien el teléfono, digo.
Yo utilizo bien el teléfono y bueno...
al micrófono, que si no te oye.
Internet y todo esto...
¿Tú internet no usas nada, Francisco? ¿Nada?
Internet no, bueno. Por ahora nada.
Nada.
Y quería comentar ya otro último detalle, es que los evangelistas tienen un canal de televisión.
Y todo el mundo tiene canal de televisión, hasta nosotros tenemos un canal de televisión.
Tiene un canal de televisión y piden donaciones y dinero, digo yo, no, yo paso de esto.
Ricardo.
Un poquito de música, ¿vale?
De Queen, que yo sé que son muchos, es que John Deacon, que es componente de Queen, John Deacon,
el bajo,
es bajista,
el bajista.
Bajista de Queen, pues ha sacado un disco, ¿no?
Él solo.
Ha sacado un disco nuevo y bueno, el disco es bueno y está bien y nada. Pues que a los que ya les gustaban Queen, pues también les gustará este nuevo disco de John Deacon, bajista de Queen.
Muy bien, pues John Deacon no hace un nuevo disco, según nos informa Francisco. Vamos con Gustavo, que nos va a hablar de otras curiosidades.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de un volcán que no es el de Palma, que ha sepultado por lo menos casi todo el pueblecito que estaba allí, Los Llanos. Y bueno, vamos a hablar de Pompeya y Herculano, que fueron otras dos ciudades romanas sepultadas por el Vesubio. Ahora mismo lo cuento. Pompeya y Herculano estaban en el sur de Italia, cerca de Nápoles. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, bajo el reinado del emperador romano Tito, el Vesubio, que se creía extinguido desde hacía mucho tiempo, se despertó bruscamente y los bombardeó con piedras y lava. Sepultaron las pequeñas ciudades de Pompeya y Herculano, construidas a sus pies. Un río de lava y de lodo descendió a lo largo de sus fértiles pendientes y nubes de ardientes cenizas, cargadas de gases tóxicos, asfixiaron a la población. En unas pocas horas cesó toda clase de vida en ambas ciudades, entre los fallecidos y el exilio. Las primeras excavaciones no comenzaron hasta el siglo XVIII. Los arqueólogos sacaron de ambas ciudades numerosos vestigios. Exhumaron vestigios como pinturas, mosaicos, frescos, vasijas de plata, lámparas, joyas, cántaros, etc. Todos estos objetos se exponen hoy en día en el Museo de Nápoles. Bueno, pues Pompeya y Herculano pues pasaron a la historia.
Pompeya
me sonaba a mí Pompeya, pero Herculano no me sonaba. Pero ahora he ido, anda, mira, pues Herculano también está en el ajo.
La erupción del Vesubio fue diferente a la que tenemos de Palma, ¿vale? Fue una explosión radical, como una bomba atómica o algo así. Sí. Y todas esas cenizas, la gente hirvió en un segundo, milisegundo. O sea, la gente hirvió directamente, porque fue una explosión tipo nuclear. Y todas esas cenizas que se impactaron en la gente y se horneó en un milisegundo. O sea, que fue algo...
Me acuerdo que cuando estaba en la escuela, Ricardo, venía la profesora Ángela y trajo vestigios, trozos de carbonizados de Pompeya.
Que tu profesora te trajo vestigios carbonizados de Pompeya y eso no está prohibido. Imagínate, cada turista que va a Pompeya y se va llevando un trocito de Pompeya.
Sí, un trocito.
Ya, sí, pero escúchame.
A lo mejor entonces.
Imagínate la cantidad de gente que se lleva piedrecita a piedrecita, se va a Pompeya entera. Eso debería estar prohibido. Es como no sé dónde.
En algunos países que está ahora sí está prohibido, pero a lo mejor cuando esa mujer lo cogió no estaba prohibido.
Mira, hay una playa, no me acuerdo qué playa era, debe ser por Almería o por Málaga, una de esas que tienen cantos rodados, no es de arena, sino que es de cantos rodados. No me acuerdo qué.
Y la gente se lo va llevando, ¿no?
Y la gente se va llevando poco a poco, cada poquito, una perecita.
De hecho, en Tenerife también está prohibido coger la lava volcánica, las piedras volcánicas.
Imagínate que todo el mundo va llevándose un cachito de Pompeya todas las veces. Al final Pompeya se vacía. Sí. Un poquito de respeto, ¿no? Tu profesora no lo tuvo, yo creo. Hay que despedirse, ¿no, señor Gustavo?
¿Cuánto queda?
Pues quedan 6 minutos, 5 minutos. Un poquito de 5 minutitos y
bueno,
nos vamos.
5 minutitos, vamos a hablar un poquito... Pompeya me suena.
¿Te suena Pompeya?
Sí, y el Herculano, pues ahora mismo, hace nada. Que era, bueno, el tiempo del Imperio Romano, como todos conocemos. El tiempo del Imperio
Pero
Romano.
Pero antes de Cristo, ¿verdad?
No, después de Cristo.
Después de Cristo fue la explosión.
El 79 después de Cristo. Oh. Y allí, pues, vamos, de película, vamos.
Ahí... A ver,
a ver si siempre una película de ello. Estaría muy bien.
Sí, las hay, creo que la hay ya.
¿Las hay?
Sí, la hay. De Pompeya sí, la han hecho seguro.
Pues yo nunca he visto una película de Pompeya.
Bueno, yo he visto documentales.
Sí, pero documentales sí hay.
En el que se ven las figuras. Fijaos, cuando el Vesubio explota, la gente hierve en un milisegundo y se calcina en ese segundo. ¿Qué ocurre? Que el hueco que ocupa la persona, ese hueco. Se queda como una fotografía. Esa persona, imagínate que estaba acurrucada, o estaba durmiendo, o estaba haciendo el pan, o lo que fuere. cuando han ido excavando los arqueólogos, han visto ese hueco, lo han rellenado de escayola. Y al rellenado de escayola se ve la forma humana, la forma humana de un niño o de una persona que en ese momento la explosión le cogió en una fotografía. Imaginemos una fotografía en papel, la nuestra, o en digital, es una fotografía de tu propio cuerpo que ha sido volatilizado y lo han rellenado de una estatua. Imagínate una estatua de tu propio cuerpo cuando moriste, en ese momento.
Bueno, yo quisiera hacer un último comentario sobre Pompeya y acabamos.
Sí.
Pompeya, ¿qué te iba a decir yo? Ah, sí, que vi una película que se llamaba Pompeya, que la dirigía Alex Proyas, que salía el hijo de Donald Sutherland, ¿cómo se llama?
De Donald Sutherland, y el otro es se me va también, bueno, los dos, el hijo y padre.
El hijo,
¿fue el hijo el que le hizo la peli o el padre?
El hijo. Y nada,
Kiefer Sutherland. El padre es el Donald Sutherland y el hijo es Kiefer Sutherland.
Y era de romanos, estaba muy bien y estaba bien.
Bueno, pues poco más tenemos ya de tiempo, ya vamos a poner la sintonía de salida y vamos despidiéndolo poco a poco. Gustavo, despídete a todos.
Vamos a despedir. Bueno, que una noticia, que en la sala ha habido una convivencia.
¿Ha habido o va a haber? Ha habido.
Viernes, sábado, viernes, sábado y domingo. 22, 23, 24, convivencia en Pedralbes.
¿Has estado tú?
No.
No has estado.
No, no he estado.
Pues el próximo día nos cuenta la crónica de qué tal fue la convivencia.
Claro. Y luego, y después de la convivencia, otra excursión a Sigüenza.
¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser?
Ah, eso ya no lo sé.
¿Vas a ir?
Que fue el lunes.
¿Vas a ir? Lidia, ¿ibas a decirnos algo?
Yo sí fui no fui a la convivencia completa, pero sí fui a la comida que hicieron el día 23, el sábado.
Y esa comida
en Pedralbes. Y estuvo muy bien, a mí me gustó muchísimo el sitio, muy tranquilo, rodeado.
Esto pertenece a Ávila, ¿verdad?
Ávila.
Ávila.
Rodeado de campo, ¿no? Todo campo,
sí,
¿no?
Sí, es prácticamente es un pueblecito así pequeño y luego tiene varias casitas así alrededor.
Mi padre también.
Y tiene animales, así, caballos.
Una especie de granja o algo así, ¿no?
Es una especie de... antiguamente sería algún establo o así y ahora lo han hecho como un hotel rural donde estuvimos nosotros, que se llama el Hotel San Roque. Y estaba muy bien organizado, la verdad.
Bueno, nos irás comentando, Gustavo, más actividades de ASAF, ¿verdad? En las próximas fechas.
Ya, cuando hay excursiones ya no creo que haya, pero la comida antes de Navidad sí que habrá seguramente. Ya comentaré, a ver qué se pasa el tiempo y tanto de Navidad. Haremos fiesta de Navidad en la asociación con su arbolito y su Belén, como todos los años. Y con una pequeña fiesta, y hacemos una pequeña fiesta allí. Luego habrá una comida, a ver qué pasa, si se puede realizar este año, pre-Navidad, un poquito antes de Navidad, ya lo despedimos todos, hasta el año que viene.
Muy bien. Pues es hora de terminar, Gustavo, gracias por el programa.
Nos vemos el miércoles que viene.
Lidia, espera, estamos despidiendo a Francisco, nos despedimos con tranquilidad.
Y sobre todo... Vayamos,
sí. Lidia, gracias por estar por aquí.
Igualmente.
Francisco, gracias por venir. Y Monse, otro día, centrada.
Muy bien. Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Siguiendo este camino hasta llegar al final.
Monse es la que me tiene agobiado.
Y dentro de mí no ha dejado de sonar un sonido que me dice que lo que hice lo hice mal, porque los amigos ante todo siempre están. Yeah. ojos.